Este es un podcast de Bunker. Bunker, casa productora.
Este es tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el sofá, platiquemos.
Hola, bienvenidos a Desde el Sofá. Vamos a hablar de un tema del que hace tiempo quería platicar con esta mujer, que además puedo tener la dicha de que esta mujer que es, ahorita les digo todo lo que es, pero además de todo lo que es mi amiga y me siento muy orgullosa de decirlo, de que es mi amiga y me siento súper contenta de poder compartir en este capítulo el tema de astrología con ella, porque ya habíamos tenido un capítulo en la temporada pasada y estuvo hermoso, hablamos precioso, pero ella es psicóloga de profesión y un poco astróloga de convicción. Entonces podemos decir que es una súper astróloga y da clases de astrología, y saliendo de aquí se va a ir a hablar de eso que tanto le apasiona con un grupo de personas, y eso es lo que estábamos platicando antes de empezar el capítulo. Y cuando me dicen, oye Ale, ¿por qué tú no tomas un curso de astrología? Yo digo, porque yo estoy a una llamada de resolver cualquier duda astróloga de astrología con mi astróloga de cabecera. Entonces yo creo que es un tema en donde hay muchos tabús, un tema en el donde muchos se empiezan a abrir sus mentes, porque empezamos a escuchar que si temporada de eclipses, que si empezamos a escuchar de Mercurio retrógrado, que si la astrología y los horóscopos es lo único, que si el horóscopo es astrología y tal vez es mucho más que eso, ¿no? Entonces empezamos a oír mucho del tema, pero también empezamos a ver a un grupo de personas que empiezan a cambiar su manera de pensar alrededor de la astrología, pero también existe otro grupo como incrédulo que no se atreve a probar. Entonces creamos que no importa de qué bando seamos para escuchar de la astrología, sí, de los que creemos y que nos guiamos y que nos interesa ver de los planetas, o de todo lo contrario y decimos que la astrología no tiene nada que ver en nosotros. Yo me cuestiono mucho acerca de eso, y tener a mi amiga astróloga y tener conversaciones, ya sea con un cafecito, ya sea con una chevita, alrededor de la astrología, me ha hecho entender muchas cosas que antes tal vez yo no lo hubiera puesto como la atención. Entonces, pues Diana López, les digo que es psicóloga y da terapia y es súper amorosa en sus formas para compartir lo que tanto a ella le gusta. Pero en este capítulo hablaremos de la astrología, amiga, hermana. Qué gusto tenerte aquí y compartir otra vez micrófono contigo.
Qué felicidad, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí, me encanta compartir con ustedes también. Y este es un tema que me apasiona, que me gusta mucho. Y efectivamente, como bien dices Ale, es algo que ha empezado a tomar como fuerza en los últimos años. Puede tener que ver con el cambio de era o no, pero el hecho es que estamos escuchando cada vez más de temas astrológicos y que cada vez más gente se interesa. Messi acaba de hablar, ¿no? Le hicieron una entrevista hace poco y le preguntaron, bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Y cómo te llevas con tu hijo? Y él dice, bueno, es que yo soy de cáncer y mi hijo también es de cáncer, entonces los dos somos sensibles. Wow. Y todos los fifos así como, wow, ok, creo que le voy a dar un punto a la astrología, ¿no? Si Messi cree en la astrología, los chicos futboleros se sintieron como, bueno, puede ser que le dé el favor de la duda a la astrología. Y la realidad es que también la astrología está un poco más ligada a lo femenino. Es decir, que las mujeres naturalmente sienten más atracción a la astrología que los hombres.
¿Y por qué crees que sea eso? Como que siento que podría ser, y a primera instancia apenas lo dijiste, lo primero que se me vino a la mente fue porque tal vez un poco más la intuición, puede ser que como que la mujer está la describen como una persona más sensible e intuitiva, ¿no? En la generalidad de la descripción de lo femenino y masculino, sin importar otra cosa, ¿no?
El arquetipo femenino, la energía femenina tiende a ser más intuitiva, sí, pero si nos vamos a lo ancestral, las mujeres éramos agricultoras y los hombres cazadores, mayoritariamente. Los hombres salían de casa, mientras que las mujeres teníamos que estar muy pendientes del ritmo de la luna, del ritmo de los astros para la siembra y la cosecha. Entonces nosotras, naturalmente, tenemos una tendencia mayor a mirar al cielo que los hombres. Entonces nos queda como ese eco, nos queda como ese poquito de cuando todavía estábamos en tribus y éramos agricultoras. Ahora también la mujer está mucho más ligada a la astrología porque la mujer tiene un ciclo menstrual, el cual es un ciclo lunar, porque dura el mismo tiempo. La luna toma 28, 29 días en completar su ciclo y la mujer con su ciclo menstrual también. La astrología maya lo hilaba, decían te baja la luna, ¿no? Entonces era como, y bueno, se sigue utilizando esa expresión en algunas comunidades. Y de esta manera la mujer está mucho más ligada con el tema lunar. Los pescadores saben, los de hoy en día, saben que la influencia de la luna es súper importante para la pesca. Entonces ellos miran la luna y ven lo que la luna está haciendo para saber si pueden pescar o no pueden pescar, si cómo va a estar la marea. Y así, entonces tenemos esta historia acerca de la astrología, en la que durante muchos años, muchas civilizaciones tomaron decisiones importantes en relación a lo que estaba pasando en el cielo.
Y creo que cuando escucho lo que estás diciendo y vemos que tal vez cuando te das cuenta que en la agricultura la planta no es como que le pone cerebro, ¿no? Ella seguía de la luna o de lo que tú quieras, pero no le está poniendo cerebro. Entonces cuando entra con el humano, que ya le pone cerebro, entonces es cuando dejamos de creer tal vez, ¿no? Pero si nos vamos a lo que tiene vida, porque el mar tiene vida, hay vida dentro de él, no es ningún secreto y creo que todos lo sabemos, ¿no? Las plantas son seres vivos desde naturaleza 1.0. En primaria vimos que las plantas son seres vivos. Entonces, si las plantas y el mar, que en los dos hay vida y que nos meten la mente y el ego y todo lo que somos los seres humanos, que eso nos diferencia de lo demás, que es una cosa padrísima, ¿no? Pero eso que es vivo y que se basa de la luna, ¿por qué con los humanos no? ¿No? O sea, ¿por qué a nosotros no nos va a regir la luna o no nos va a regir algún planeta o lo que está pasando? Y si nos ponemos a ver más profundos tal vez y entendemos que todos somos uno y que somos parte de un todo, entonces sí hay una relación directa entre lo que pasa en el cielo, pongámonos en un lugar, ¿no? O en el universo, sí tiene una relación directa e influye directamente con lo que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Con los seres vivos, déjale cualquier cosa.
Totalmente. Dijiste una palabra importante que es ego, ¿no? A veces cuando me vienen a asesorar, a pedir una asesoría de astrología y, oye, Diana, quiero abrir un negocio en tal fecha, yo le digo, oye, no, es que está Mercurio retrógrado. No, Mercurio retrógrado me la pela, me dicen. No, es como, a mí no me va a hacer nada Mercurio retrógrado. Y es el ego, ¿no? Es, o sea, a mí ningún planeta me va a venir a decir cómo soy. Yo soy como quiero ser y soy libre y sí puede ser. Es decir, sí puedes con mucha conciencia ir cortando esos hilos cósmicos. Es posible, con mucho trabajo interior, con mucho trabajo de conciencia, con mucha terapia y con muchas herramientas que te pueden ayudar a irte liberando de esos hilos cósmicos que se dice que son karmáticos, no sabemos sus razones, son misteriosas. Sin embargo, el ego nos juega ahí una trampa, ¿no? Es como... no, nada va a estar por encima de mí. Ahí hay una trampita del ego.
Y ahorita que dijiste Mercurio retrógrado, yo creo que en los últimos, no sé si por la edad o por las redes sociales y hasta los memes, la verdad que yo amo y adoro ver memes porque me divierten muchísimo en la noche y me relajan. Y veo que cuando es Mercurio retrógrado todo el mundo pone memes, unos se ríen, unos critican, unos dicen. Pero realmente, ¿qué significa un Mercurio retrógrado? Que, corrígeme si no estoy mal, ¿estamos entrando o vamos a entrar o estamos en esta... hoy, en cuando estamos grabando este episodio, ¿qué?
No, pues siempre estamos entrando o saliendo o en medio porque es 3 veces al año. Entonces, y dura 20 días y tiene una sombra de 10 días antes y 10 días después.
Eso son como 3 meses al año.
Eso es un montón. Sí. O sea, y sí, es real, ¿no?
¿Pero qué significa? ¿Dónde está Mercurio?
La carta astral es como un mapa, ¿no? El cosmos, la astrología es geocéntrica. O sea, yo alzo la mirada al cielo desde la Tierra y lo que yo veo, hago como un círculo y ahí están todas las constelaciones. Y los planetas van avanzando en ese reloj cósmico. Y avanzan, pero llega un momento en el que parece que retroceden. No es que retrocedan en verdad, es un efecto óptico, pero dan la impresión desde la Tierra de que están retrocediendo. Y cuando eso sucede, luego ya se estacionan y vuelven a avanzar y siguen su camino en el reloj cósmico de la astrología. Entonces, cuando parece que están para atrás, todos retrogradan. Cuando parece que están para atrás, es cuando nosotros decimos que es Mercurio retrógrado.
O sea, no es nada más Mercurio, es todos los demás.
Hay Venus retrógrado, hay Mercurio retrógrado, hay Júpiter retrógrado. No hay Sol retrógrado, porque el Sol es fijo. Pero de resto sí.
Ok, mientras pasa esto del retrógrado, ¿qué pasa en el planeta Tierra? ¿Qué no debo hacer o qué sí debo hacer? ¿Qué es lo que realmente sucede? Porque dices, qué bueno que ya pasó Mercurio, o sea, pero ¿qué pasó? ¿Una mala racha? ¿Es necesariamente una mala racha o no tiene que ser?
No, es que una vez fui a Campeche. Vayan a Campeche, abajo de como el... hay como un muelle o un... donde están los cañones.
Sí, sí.
Y abajo...
Una muralla,
sí. Y abajo hay un museo. Y en ese museo hay una escultura que se llama El Hombre Vasija. Y es una escultura que está hecha como un corte transversal. Y es una figura humana que adentro tiene muchas figuritas viviendo dentro de él. Y la astrología es eso. Somos como un ser que adentro tiene muchas entidades que conviven de manera armónica o tensa. Entonces esas son Mercurio, que es tu mente. Venus, que es tu deseo, la Luna, que es tus necesidades, Júpiter, que es tu expansión, Lilith, que es tu drenaje energético. Y entonces todas esas mini entidades que habitan dentro de ti se relacionan. Y sabemos cómo se relacionan porque como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo, según el Kybalión. Y entonces el cielo nos da pistas de cómo es tu universo interior. Mercurio representa la mente. Y entonces, cuando la mente está para atrás, vuelven los exes. Pero no es porque... vuelven los exes porque estamos recordando. Y ellos también nos están recordando. O sea, los humanos estamos como yendo para atrás en la mente. Por eso es que vuelven los exes. Por eso es que es un buen momento si te dedicas a las redes sociales para repostear, para retomar un tema, para rehablar algo que ya habías hablado con tu socio o pareja y no había quedado claro, volver a tocar el tema. Pero es como un repensar, retomar, replaticar, revisar.
¡Wow! Con lo que me acabas de decir cambia completamente la connotación o lo que yo había entendido por Mercurio retrógrado, como si fuese algo que donde algo me va a fallar, porque es muchas veces se siente y bueno, mínimo en lo que se dice en redes y lo que creemos es que algo va a fallar o que mejor no empiezo algún proyecto, que creo que igual ahí hay una relación, ¿no?
No empiezas algún proyecto en Mercurio retrógrado porque Mercurio es la comunicación y la comunicación está como para atrás, entonces está como retraída. No quieres iniciar un proyecto con ese sello porque en todo tu proyecto vas a tener ese sello de dificultad de comunicación. Por ejemplo, la realidad es que otra manera de comunicarse son los autos, las computadoras, los teléfonos, y pues sí, todo eso está para atrás. Entonces, mira, pero todo esto, Ale, es una hipótesis. Entonces, no tenemos certeza de nada. Aunque muchas culturas lo han hecho, aunque es algo ancestral, no tenemos certeza. No hay método científico que haya comprobado nada de lo que estoy diciendo. Entonces, la mejor manera es que tú lo compruebes. O sea, a mí, yo estoy atenta y veo Mercurio retrógrado, me falla el coche. ¿Qué puede ser mi sistema activo reticular? Buscando pistas donde no hay y buscando confirmaciones de mi narrativa. Puede ser, pero al final, la narrativa es la que le da estructura y salud mental al individuo. Así que todo se une y todo es como ideal.
Yo creo que igual en tema de la astrología, los que no conocemos mucho del tema, bueno, yo ya te he escuchado bastante, entonces como que las palabras que dices de los planetas, las casas, Lili, todo eso ya, pero creo que lo podemos ligar mucho únicamente sí y solo sí con los horóscopos. Creemos que la astrología es los horóscopos. Y yo antes de venir estaba hablando con una persona y me decía, voy a hablar de astrología. Ah, entonces vas a hablar de Acuario, y yo, o sea, yo soy Acuario, de Acuario, Cáncer, Virgo, Escorpión. Y yo, bueno, es forma parte de, pero no es el todo. Entonces, cuéntame un poco qué función o qué papel juegan los horóscopos en la astrología.
Bueno, las constelaciones están. O sea, las constelaciones están para ti, para mí, para la NASA y para todo el que quiera ver el cielo. Va a ver dónde está la constelación de Leo, la constelación de Acuario, la de Piscis, la de Cáncer. Todas las constelaciones están ahí con sus grados matemáticos y eso la NASA lo sostiene también. Es algo astronómico, no solamente algo astrológico. El horóscopo es astrología predictiva. Es yo o un astrólogo ve lo que está pasando en el cielo y te dice por tu signo solar.
¿Cuál es el signo solar?
¿Dónde naciste? ¿Dónde estaba el sol cuando
naciste? O sea, mi horóscopo, si yo busco en una revista, ese es mi signo.
El 21, el 22 de tal.
Exacto, ese es el solar.
Ese es tu signo solar. Entonces yo puedo ser una Sagitario, pero tener un montón de planetas en Escorpio. Entonces no me voy a sentir tan identificada con Sagitario porque soy muy escorpiana. Porque aunque mi sol, que es como mi motor, mi chispa divina, mi chispa de vida, es Sagitariana, tengo Venus, mi deseo, Marte, mis acciones, Mercurio, la mente y Luna en Escorpio, por ejemplo, no es mi caso, pero si lo tuviera, y sería como una persona, una mujer muy escorpiana, a pesar de tener el sol en Sagitario. Por eso uno dice, es que no me identifico tanto con mi signo, o sí me identifico. No es lo mismo si naciste en el primer decanato, en los primeros 10 días del signo, que en el segundo decanato, en la mitad, en el mero mole, o en el tercer decanato, al final, en la colita del signo. No eres igual, no es lo mismo. Entonces, es importante que, aunque sea por curiosidad, acudas a una carta astral para conocer un poquito más acerca de tu propio instructivo, de tu propio mapa de vida. Y entonces, ahí sí, digas, ¿me hace sentido o no me hace sentido? Porque el astrólogo, sin conocerte, solo de ver tu carta, te va a decir todas las apreciaciones que tiene acerca de ti.
Ok, y ahorita que dices lo de la carta astral, que veo que también algunas personas le llaman carta natal, y hay ¿qué se ve en una carta astral? Si yo soy una persona que no me la he hecho y escuchándote me da curiosidad, ¿qué voy a encontrar en eso?
Lo que van a ver es el cielo el día que tú naciste. Tu primer cielo.
Y es un círculo con... Yo lo veo con líneas. ¿Y qué ¿Y qué me vas a decir tú como astróloga cuando ves qué me voy a dar cuenta yo o qué me va a ayudar a mí conocer mi carta astral?
Ah, bueno, hay muchas cosas. Puedes conocer dónde está tu luna, y tu luna es tu lenguaje del amor. Entonces, desde ahí ya. Pero puedes conocer dónde está tu Venus, que es tu deseo. ¿Qué es lo que a ti te enciende a nivel deseo? Y hay deseos que son muy sencillos de entender, pero hay Venus que son más complicados. Por ejemplo, un Venus en Aries es una persona que le gustan los inicios, lo nuevo, pero ya luego mantener le cuesta. Y eso explica por qué le gusta iniciar relaciones, pero luego no le gusta sostenerlas.
Ok, o hacer un negocio, empezar un negocio, emprender, y después cuando ya está a la mitad, ya despegó un poco, dices, oye, mejor ya te estás maquinando el próximo emprendimiento, ¿no? O el próximo trabajo.
Exacto, exactamente. Y entonces la luna te habla de tu lenguaje del amor, Venus te habla de tus deseos, Mercurio te habla de tu mente, y también puedes ver dónde están tus drenajes energéticos.
Wow, eso es, yo creo que de mi carta astral, lo que llevo conmigo y me acuerdo y como quiero trabajar en eso, son en dos cosas, y me quedo con dos grandes cosas de muchas, la verdad, que me has dicho. Una es dónde está mi drenaje energético, y la otra es mi misión de vida. Esas dos partes siento que son las que, si nosotros trabajamos, para mí, Alejandra Rivas, ¿no? Para algunos les habrá tal vez algo del amor, o del lenguaje del amor, o tantas cosas que se pueden ver a través de allá, pero yo creo que cuando estamos alineados a nuestra misión de vida, es cuando, es como la delgada línea en el que uno puede ser realmente feliz porque está alineado con lo que vino a esta vida o no, o sea, o estar haciendo otra cosa diferente a tu misión de vida y sentir que no eres completamente feliz, aunque aparentemente no tengas nada para ser infeliz, ¿no?
Ajá, hay muchos tipos de astrología, maya, tradicional, china, pero la astrología cabalista, que es la del misticismo judío, pone mucho énfasis en tu propósito de encarnación, en a qué viniste a este mundo. Ellos ven la vida como un juego, como el juego de la vida, y como si tuvieras niveles y tuvieras un reto en cada encarnación.
Sí, entonces,
¿cuál es tu reto? ¿Cuál es tu norte? Ir a tu propósito de encarnación es difícil porque es como subir una montaña. Entonces requiere herramientas, requiere esfuerzo, requiere dedicación, puede ser incómodo. Y por el contrario, ir a tu nodo sur, que es de donde vienes de vidas pasadas, si crees en esto, es muy fácil porque es como que dejar que un río te lleve. Es comodísimo.
Pero lo que viniste a este mundo es lo que está allá arriba, en donde hay que luchar, en donde hay que a veces atravesar cosas incómodas. Y a veces a mí, por ejemplo, conocer eso me dio mucho sentido a mi vida, ¿no? Porque entonces lo que yo estaba haciendo se legitimó con eso, ¿no? Entonces yo sabía que también son ciertas confirmaciones que cuando nos empezamos a hacer un trabajo real y una introspección, vamos viendo y dándonos cuenta qué es lo que nos gusta y dónde sentimos esa chispa, ¿no? Entonces yo cuando me di cuenta y cuando me dijiste cuál era mi propósito y dije, sí, ya lo había sentido antes, pero ahora que me lo dices, lo confirmas. Entonces ya tengo un poco más de claridad en qué tengo que hacer en esta vida y dónde tengo que luchar en esta vida, ¿no? Ahora, únicamente no es porque me vaya a ir mal si no lo haga, sino porque ahí es donde voy a sentirme más plena, ¿es así?
Plena, y va a ser incómodo. Es el nodo norte, tu propósito de encarnación trae consigo cierta incomodidad, pero a la vez como cierta sensación de plenitud. Puedes ser feliz sin lograr tu propósito de encarnación, sí, pero por alguna razón, aunque sientas felicidad, no vas a sentir plenitud, que es distinto. Entonces, el propósito de encarnación nos ayuda a cada vez más acercarnos a esta sensación de plenitud, por un lado. Por otro lado, también en la carta astral podemos ver el medio cielo, que es lo que viniste a entregar a nivel profesional, que no es lo mismo que el propósito de encarnación.
¿Y qué es eso del medio cielo, amiga?
El medio cielo es lo que tienes que entregar a nivel vista pública, profesión, okay, como en lo que viniste para hacer,
demostrar,
para trabajar. Pero para trabajar como sustento, como para trabajar en el día a día, mientras que tu propósito de encarnación es algo más interior. Lo que viniste a trabajar es algo que los demás pueden ver, mientras que tu propósito de encarnación es algo muy personal.
Y, por ejemplo, dame algunos ejemplos que son de propósitos de encarnación. Porque ejemplos, claro, como así, sin decir uno de que, oye, el tuyo, el mío, no. O sea, ¿cómo voy a saber cuál podría ser un...?
Bueno, llegó una dentista al consultorio que es buenísima, que es súper famosa, da consultas y taca, taca. Y su propósito era quedarse en su casa con sus hijos. Y me dijo, no, no lo voy a hacer. O sea, le dije, pero no vas a sentir plenitud, o sea, vas a lograr sentir mucho éxito, vas a ser feliz, pero vas a ser, al final, a los 50 años, vas a decir, algo me falta, y algo dejé ir, y algo no hice. Me dijo, no me importa.
Prefiero sentir eso.
Tengo un montón de gente así.
Que no les importa lo que
dice,
diga.
No me importa cuál sea mi... Y saben en el alma que sí es, ¿no? O sienten, o sospechan. Dicen, no, no. Porque es incómodo. Ahora, lo que yo he vivido a lo largo de 10 años que tengo estudiando mi propia carta es que sí, efectivamente, mientras uno más se acerca a su norte, más plenitud tiene, más expansión tiene, más en calma y en armonía vive. Eso es lo que yo he comprobado con mi vida. Entonces, lo interesante es que cada quien lo compruebe.
Y para conocerlo únicamente hay que hacer la carta astral y ahí sale. ¿Qué te tengo? Si yo voy a hacer mi carta astral, ¿sabes qué? Chispas, ya te escuché, Diana, querida amiga, y quiero saber qué onda. ¿Qué tienes que saber de mí?
Se necesita fecha, hora y lugar de nacimiento.
Ok, pero eso he escuchado muchísimo igual. Por ejemplo, si yo nací el 27 de enero, que es el día que yo nací, si yo nací el 27 de enero, así, ¿quiere decir que todos los que nacimos el 27 de enero somos iguales? ¿Qué diría un astrólogo?
No, por la hora. Y que todos los que nacimos el 27 de enero a las 10 de la mañana con 5 minutos somos iguales, no. Porque todos tienen los mismos ingredientes, pero cada quien hace diferentes cosas. Por ejemplo, haz de cuenta que naciéramos el mismo día, a la misma hora tú y yo. Y las dos tenemos champiñones, espinacas, harina, caldo de pollo, y tú haces una pizza y yo hago un sándwich. Entonces, a pesar de que tenemos los mismos ingredientes, cada quien lo utiliza de manera distinta.
Igual el lugar tiene que ver, ¿no? No es lo mismo nacer a las 10 de la mañana en México que a las 10 de la mañana en Dubái.
Sí, cambia el ascendente también. Y no es lo mismo nacer, no va a ser la misma expresión de un acuario que vive en una comunidad indígena que de un acuario que vive en Nueva York. O sea, la manera en la que va a expresarse ese ascendente o ese signo va a ser distinta. Uh-huh. El contexto también es importante porque al final es algo como psicosocial también.
Entonces yo hago mi carta astral, veo lo que me sale y que si no le hago caso, ¿qué pasa?
Hay mucha gente que naturalmente es muy intuitiva y ha seguido su carta astral sin conocer su carta astral. Entonces cuando van conmigo se lo confirman. Me dicen sí, ya estoy por ahí. Y hacen algunos ajustes. Si no te haces tu carta astral, no pasa nada. Pero si te la haces, puede ser que descubras dones, que descubras caminos, que descubras rutas que te hagan la vida más fácil, más feliz y más plena. Puede ser, puede ser.
Sí, puede ser que alguien le haga sentido, puede ser que alguien no.
Entonces prueba y no tomes nada como un dogma, pero nada en la vida, o sea, ni la astrología ni nada.
Ni nada.
Ni nada.
Wow, me encanta todo lo que dices porque creo que si agarramos las herramientas y nos... De esto que está a nuestro alcance realmente, ¿no? Porque podemos hasta leer un poquito, hacer una cita contigo y conocernos mejor. Y en el camino de conocernos mejor, que es lo que siempre digo y lo que me interesa que la gente que escucha esto se atreva como a conocerse mejor, porque a veces es más fácil no conocernos.
Claro, claro. Yo a veces conozco personas que les digo, oye, ¿por qué no vas a terapia? Y me dicen, ay, Diana, ¿y qué tal que voy y quedo más loco? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando uno abre su universo interior, sea a través de terapia, sea a través de la carta astral o a través de tantísimas herramientas como la meditación, cuando uno abre su universo interior no sabe lo que va a encontrar y da miedo. Pero puedes encontrar un monstruo marino, sí, pero igual puedes encontrar un tesoro. Entonces, atrévete. Ya está.
Ya está el monstruo.
Te estás haciendo güey.
Entonces, yo creo que es conocer ese monstruo para saber llevarte bien con él. Entonces, poder ser que sean amigos, el monstruo y tú. Que el monstruo podría ser el ego, por ejemplo, ¿no? O sea, una parte del monstruo. Con el significado real del ego, no nada más de egocéntrico, ¿no? Porque a veces lo confundimos. Pero llevarte bien con el monstruo, conocerlo, decir, va a salir mi monstruo ahorita sale. Y al final, siempre se repite que somos seres completos, que somos seres que estamos formados por luz y sombra. Entonces, si conocemos a través de estas herramientas, como es la astrología, una de tantas, pues puede ser que podamos dominarnos mejor, ¿no? Llevarnos mejor con nosotros.
Sí, a veces me dicen, Diana, es que no quiero ir contigo porque ya me vas a conocer completa. No, es como el miedo de que otro me vea en mi totalidad.
Y ahorita que estás diciendo eso, estoy acordándome de la carta astral, pero también me acuerdo que hay una parte de la carta astral en donde va cambiando año con año.
Sí, se llama la revolución solar. No es que como la carta astral cambie, pero lo que sí pasa es que tú puedes ver más o menos cómo va a ser tu año solar. Y incluso puedes saber dónde cumplir años para que tu año sea mejor.
Ah, ok. O sea, ¿dónde, en qué lugar, no? O sea, me voy a... Estoy a en Mérida, Italia, me voy a Progreso.
Me voy a Italia, me voy a Oaxaca, me voy a Perú a celebrar mi cumpleaños y puedo cambiar como mi año.
Ay, pues ahorita que se acerca enero, querida amiga, pues dime a dónde...
Hagamos tu revolución solar.
¿Qué tengo que hacer para que sea un 2023 lleno de luz?
Bueno, el llamado es a que la gente se atreva a conocerse mejor y que lo haga utilizando todas las herramientas que encuentre, que puede ser meditación, puede ser astrología, puede ser terapia, puede ser terapia del niño interior. Lo importante es que nos atrevamos a dar pasos hacia adentro.
Wow, me encanta todo lo que dices y creo que de verdad es... Podría ser un podcast solo que se llama astrología, o sea, el podcast con 100 capítulos solamente de astrología, definitivamente, porque ahorita estamos diciendo lo que hemos escuchado, lo básico, algunas creencias tal vez, pero realmente hay casas, hay planetas, hay todo, ¿no? Hay aspectos. Un mundo, aspectos, hay universo, hay formas, hay vibrando desde un lugar, desde el otro. Entonces, de verdad que es un mundo increíble, ¿no? Darnos la oportunidad de conocer estas herramientas que están a nuestro alcance. Y de verdad, amiga, te agradezco muchísimo porque así como si nada, se ha acabado nuestro tiempo.
Se acabó, pero bueno, habrá más.
Bien. Habrá más y de verdad te agradezco muchísimo, como siempre, el estar aquí, el compartir micrófono, tu amistad y sobre todo el tenerte a una llamada de distancia para resolver esas dudas astrológicas que suceden al día a día. Me encanta lo que haces. Aprovecho el espacio para reiterarlo y para que lo sepas y que sobre todo que lo sientas, porque eres un poco desconfiada según tu Sagitario.
Ay, no es cierto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Desde el Sofá. Muchas gracias, Dianita.
Bye.